Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Bueno, pues otro presidente en funciones de esta nación sudamericana, otra vez acusado de haber cometido actos de corrupción. El presidente peruano Pedro Castillo asegura ayer que acudirá a la citación de la fiscalía a declarar hoy viernes en un caso de presunta corrupción por el cual es investigado. Dice el presidente Castillo, asistiré a todas las citaciones. En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar, agrega al negar irregularidades en su gestión, que empezó en julio del 2021. Vamos a platicar con Alicia Rojas. Ella es periodista del diario El Comercio del Perú. Alicia, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Muchas gracias.
Hola, Mario. Muy buenos días para ti, también para toda tu audiencia.
Bueno, oye, pues tu país se ha distinguido por llevar ante la justicia a, pues, ¿cuántos expresidentes peruanos ya van? Incluso uno que tuvimos la oportunidad de entrevistar, un hombre muy inteligente, muy letrado, muy 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 culto, que se suicida el día o unas horas antes de que lo fueran a prender. Adelante, Alicia.
Sí, Mario, como comentas, tenemos una larga lista de expresidentes, casi todos los de del último quinquenio, en el retorno de la... ¿Me escuchas?
Sí, adelante, por favor.
Ah, ya. Sí, bueno, como me comentabas, ¿no? Tenemos una larga lista de expresidentes que tienen esos problemas judiciales. Un expresidente que es Alejandro Toledo, quien está todavía fuera del país, aún no puede retornar, porque sigue este proceso judicial, ¿no? En California. Entonces, y ahora tenemos un presidente en funciones que nuevamente se ve involucrado en presuntos actos de corrupción, que no son casos, no son presuntos delitos menores, la verdad. Se le acusa de organización criminal, de tráfico de influencias, de colusión agravada, y que tiene ya una investigación en curso. Al inicio no se le había iniciado esta indagación porque se había argumentado, la anterior fiscal había argumentado que debido a la Constitución el presidente no es pasible de una acusación durante su mandato, ¿no? Sin embargo, había ciertos vacíos sobre la interpretación de si esto se consideraba también una investigación o solo una acusación. Finalmente, el nuevo fiscal, el fiscal Pablo Sánchez, ha iniciado una investigación, ha confirmado el inicio de esta investigación, y el presidente, como resultado, tiene que asistir el día de hoy ante el fiscal para responder sobre estas preguntas que lo involucran en una presunta mafia, una presunta red. Precisamente que estaría incrustada en un ministerio que maneja mucho presupuesto aquí, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se encarga de construir toda la infraestructura. Entonces, él tiene que ir a responder a las 10 de la mañana, está programada esta cita. El abogado del presidente ha indicado que sí va a prestar su declaración, pero aún no se ha definido si él va a ir a la misma sede de la fiscalía o si va a solicitar que representantes del Ministerio Público vayan hasta Palacio de Gobierno, que es la sede del Ejecutivo, para que brinde su declaración.
Bueno, ayer Pedro Castillo, presidente del Perú, bueno, no, fue creo que el fin de semana, dijo que no terminará preso por corrupción y que su gestión acabará con la racha de exmandatarios sentenciados, investigados o procesados por ese delito en la nación sudamericana. Le hicieron una entrevista en una televisora estatal, no recuerdo el nombre. Estoy platicando con Alicia Rojas, periodista del diario El Comercio del Perú. Y este domingo en una entrevista, Pedro Castillo, ante la pregunta de que si tiene miedo de ir a prisión por corrupto, por este inicio de una investigación, Castillo responde que él será la excepción. La pregunta te la hago a ti, Alicia, ¿será la excepción?
En realidad todos los peruanos esperamos que haya una excepción, ¿no? En nuestros gobernantes.
Oye, porque lleva apenas 11 meses, ¿no? Lleva apenas 11 meses, ¿no?
Tenemos 11 meses de gobierno, hay muchas personas que más bien, bueno, hay muchos analistas y en realidad con la situación que también estamos viviendo, consideramos que es probable que sea un presidente más que no termine su mandato de 5 años, porque pasó con el presidente Vizcarra, pasó con el expresidente Kuczynski, podría pasar también con él, según lo que estamos viendo, en primer lugar por estas acusaciones que no son pocas y no son leves, son bastante graves, porque hay quienes incluso han acusado que algunas personas le han entregado dinero al presidente Castillo. Y además porque tiene este problema de manejar buenas designaciones en su gobierno. Desde el inicio ha tenido muchos errores, han sido advertidos y pese a eso no han sido corregidos. Ha mantenido a personas como el exministro Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora es un ministro que está no habido, es pedido por la justicia, no se sabe dónde está. Entonces tenemos todas estas cargas de situaciones adversas del presidente que nos hace pensar que no va a llegar a terminar su mandato, pero que también nos hace pensar que pueda que no termine librado de la justicia, como ocurrió con los otros expresidentes también, ¿no? Además, no son cuestiones menores que se le están imputando y son varias situaciones que tiene que responder.
Oye, están preguntando, no tengo yo el dato. Dice, ¿cuántas veces ha cambiado de gabinete el presidente Castillo? Sabemos que lo ha hecho, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo está? ¿Qué tan fuerte está políticamente el presidente peruano?
Bueno, hemos tenido como primeros ministros y gabinetes a Guido Bellido, a Mirta Vázquez, a Héctor Valer, que fue un gabinete que duró apenas unos cuantos días. Porque cuando sale Mirta Vázquez se instala este nuevo gabinete que tuvo muchos cuestionamientos desde la cabeza, entonces no hubo algunas manifestaciones también en contra, entonces duró apenas unos días. Luego de Héctor Valer se designa a Aníbal Torres, que es quien permanece aún como ministro, como primer ministro, pero que su gabinete tenía muchos cambios, al igual que los anteriores, ¿no? Es decir, ningún gabinete ha sido sólido en estos 11 meses. El 28 de julio tenemos ya un año como con el gobierno y hay que ver si es que en ese momento también van a hacer un cambio de gabinete. Algunos expresidentes tenía un poco esta acción recurrente, ¿no? De siempre a veces cuando estaba por llegar 28, llegaba 28, hacían como un cambio de gabinete. Entonces, es muy probable que quizás el presidente también parta por lo mismo, porque el primer ministro, aún que es Aníbal Torres, es también una persona muy, muy, muy cuestionada por las declaraciones que hace, por la confrontación que tiene con los poderes del Estado, y también porque no tiene un manejo muy claro de la gestión, ¿no? O sea, es decir, tenemos un presidente que tiene constantes errores también con sus declaraciones, pero también tenemos un primer ministro que no tiene una dirección muy clara sobre el gabinete, ¿no? Entonces, hemos tenido estos gabinetes y hay que ver cuántos más vamos a tener hasta 28 de julio, ¿no?
Oye, la cita está programada, tengo aquí la información, para las 10 horas. ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora es allá en Lima? ¿Tú estás en Lima?
Sí, me parece que tenemos la misma hora. Acá son 8:25 y la está programación la misma. Audiencia, sí, 10 de la mañana.
Pero dicen, quizá él no acuda a la oficina del fiscal, el fiscal acude a la oficina del presidente Samuel Rojas, ¿no?
Sí, sí, es muy probable que pase eso, ¿no? También antes ha ocurrido que las declaraciones del presidente se toman en el mismo Palacio de Gobierno, que es la sede, ¿no?, principal del gobierno. Entonces, puede que el presidente acuda a la sede de la Fiscalía, que está aquí en Lima, o que los representantes de la Fiscalía pues vayan al Palacio de Gobierno, ¿no? Esto es posible que pase, o sea, una de las dos cuestiones, pero que va a declarar, al menos hasta el momento, está la palabra del abogado, ¿no?, que ha indicado que sí va a prestar su declaración al presidente.
Oye, el acto de corrupción, están preguntando el auditorio, ¿de cuántos está hablando? ¿De cuántos dólares, no sé, ¿cómo lo ponen allá? ¿De cuánto se está hablando,
Bueno, son hay como datos de algunas entregas, ¿no? Hay una entrega, por ejemplo, que se le acusa de haber sido como facilitador para que se le entreguen 30,000 soles, que al cambio serían... No es una cantidad muy alta, ¿no? Otros dicen...
Pero imagínate. Allá se les lleva la justicia por 20,000 dólares, ¿no? Sí. Aunque la legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, dudan que pueda llegar a finalizar su mandato, que está programado para julio del 26. Alicia, dame 3 minutos y te quito otros 3 de tu tiempo, por favor, después de una pausa comercial. Estoy con Alicia Rojas, periodista del diario El Comercio del Perú. Bueno, regreso a platicar con Alicia Rojas, periodista del diario El Comercio del Perú, porque hoy el presidente en funciones, presidente, Pedro Castillo, tendrá que recibir en su despacho. Él no, al parecer, no acude a la Fiscalía de esa nación sudamericana para responder por presunta corrupción por el cual es investigado. Lo cierto es que Alicia... Perú está asignada por la corrupción sistemática, contando desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, 6 los mandatarios con procesos judiciales, con investigaciones, condenas, destituciones del Congreso, e incluso al iniciar esta charla contigo, te hablaba de un suicidio por casos de corrupción. Alan García se suicida el 17 de abril del 2019 cuando la policía de Lima se dirigía a su casa para arrestarlo por las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra. Tuvimos la oportunidad en este mismo espacio de Radio Fórmula de entrevistar a Alan García cuando vino a la Ciudad de México, un hombre muy culto, muy inteligente, pero bueno, él se suicida antes de que lo arresten. Pero la corrupción en Perú, un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones y mantiene al Perú en constante inestabilidad política, aunque afortunadamente allá en tu país, Alicia, pues la política afortunadamente no ha afectado en mucho el rumbo de la economía, y Perú pues sigue siendo uno de los países de este continente o de México hacia el sur más estables y mejor calificados. Pero bueno, te dicen, a ver, este está bueno, Alicia, te dicen del auditorio, imagínate, están persiguiendo a un presidente en funciones como Pedro Castillo en Perú por un acto de corrupción de 20,000 dólares en México. ¿Cuántos expresidentes que viven en total inmunidad e impunidad se han robado más de 20,000 millones de dólares? No creo que la cifra llegue a 20,000 millones de dólares, pero sí a 20,000 millones de pesos, ¿no? 20,000 millones de pesos al tipo de cambio actual son como 1,000 millones de dólares. Bueno, muchos expresidentes de México, se dice, incluso están por encima de los 1,000 millones de dólares que amasan durante, pues, poquito tiempo, ¿no? 6 años. Pero imagínese, aquí en México, Alicia Rojas, tenemos a nietos y bisnietos de expresidentes de México que siguen viviendo como magnates. Y allá, por 20,000 dolaritos, 400,000 pesos mexicanos, hoy un presidente en funciones, Pedro Castillo, tiene que recibir al fiscal en su oficina. Alicia, adelante, por favor.
Sí, bueno, ahí hay que añadir que la acusación se amplía hacia otros tipos de delitos, ¿no? Organización criminal, tráfico de influencias, colusión, cuando se colude con alguien para agravar precisamente al Estado. La principal acusación que tiene, sobre la que pesa en Pedro Castillo, es que sería el líder o el quien encabezaría una mafia que ha operado dentro de este ministerio para obtener dinero mal habido, ¿no? Quienes serían los principales responsables de esto sería el presidente, encabezando esta red criminal, esta organización criminal, y el exministro Juan Silva, que es el encargado de este Ministerio de Transportes. De hecho, fue uno de los pocos ministros que nunca tuvo ningún movimiento dentro de los gabinetes, ¿no? Es decir, todos cambiaban menos él. Y era ya muy extraño que, siendo una persona tan cuestionada también, el presidente no haya tomado ni siquiera en cuenta que era un ministro para ser intercambiable por alguien. Además, sus vínculos con un empresario que también habría dado algún tipo de dinero ilícito y cambios a personas que son del entorno del presidente Castillo, sus sobrinos. Uno de los sobrinos del presidente Castillo se encuentra ahorita fugado, porque está implicado en este caso también, y no ha habido. Y quien fue su secretario general, el señor Bruno Pacheco, una persona de confianza del presidente, también está fugado. A él se le encontraron $20,000 en un gabinete, en un baño de Palacio Gobierno. Entonces el presidente también tiene que responder por esto. Otra cuestión también que se le está acusando es estas reuniones que tuvo con una empresaria vinculada a consorcios que ganaron obras, que ganaron adjudicaciones en ese Ministerio de Transportes. Entonces, claro, digamos que los $30,000 es como una de las cuestiones que sí están dentro de este paquete que se le acusa o que tiene acusación del presidente, pero es también ir un poco más allá de esta acusación de organización criminal, que sea el presidente que se le acuse de encabezar una red criminal como de este tipo es bastante grave, ¿no? Y puede tener serias consecuencias hacia él si finalmente se encuentran más hechos que puedan vincularlo de manera más fuerte con este caso, ¿no? Que es el caso Tarata.
Bien, oye, pues la política peruana, una vez más, languidece en los ya que son 30 años, ¿no? Que enmarcan a 6 presidentes salpicados por escándalos de corrupción.
Sí, y es complicado porque se han hecho reformas para precisamente evitar actos de corrupción durante los gobiernos. Una de estas reformas fue que se hagan financiamientos públicos en las campañas políticas, porque sucedía que las campañas políticas para acceder a la presidencia eran financiadas por privados y luego de haber ganado un candidato la elección, pues llegaba al gobierno o a la sede que le tocaba ejercer el poder y se tenía este pago de favores o requisito, ¿no? Entonces, y esto generaba actos de corrupción. Entonces, una de los cambios que se hizo precisamente a la ley fue que los financiamientos sean públicos, pero vemos que incluso así, ¿no? No hay no hay una medicina para combatir la corrupción que ya se ha vuelto tan sistemática y que vemos que incluso llega a espacios tan cercanos como la familia, ¿no? En este momento, y no es el único caso que hemos tenido, ¿no? Y en este momento tenemos a sobrinos del presidente que están siendo acusados de graves delitos y que tienen que responder ante la justicia y que lamentablemente uno de ellos está fugado desde el año pasado y otra persona que también es cercana a él, que fue su exsecretario general dentro del despacho presidencial, también está a nueva vida. Y ahora tenemos al ministro Juan Silva, que también es del círculo cercano al presidente, que también está no habido, ¿no? De hecho, el ministro del Interior está siendo interpelado, bueno, es cuestionado por esta fuga y podría incluso ser censurado, es decir, podrían retirarlo del gabinete desde el Congreso, ¿no? Si es que se llegan a tener firmas. Entonces, vemos que hay todo un sistema que está que se ha desrevelado de manera también muy rápida dentro del gobierno de Castillo, ¿no? Y que ha llegado a estos espacios tan cercanos hacia él que como su familia, ¿no?
Y es que en Perú existen los delitos, no recuerdo exactamente cuál, pero por pérdida de confianza o amoralidad, ¿no? O amoralidad e incapacidad, es que se les juzga. Se ha juzgado a expresidentes en funciones y se les obliga a separarse del cargo, ¿no?
Sí, es una figura, es una de las causales de vacancia presidencial, muy cuestionada también porque ha tenido, quien fue vacado a partir de esta figura fue el expresidente Martín Vizcarra, en noviembre del 2020, a partir de ahí vinieron protestas muy masivas a nivel nacional, y esta vacancia por incapacidad se puede adecuar hasta varias figuras, ¿no? No es una, no hay una cuestión, no hay una definición, un concepto muy cerrado, ¿no? Entonces, esa también ha sido también una propuesta para modificarla, pero hasta el momento no hay una propuesta que pueda pues correr más rápido, ¿no?
Oye, te están escribiendo, bueno, nos escuchan en Guatemala y dicen, yo soy peruano, pero vivo en la capital. En fin, dice, Pedro Castillo no estaba preparado para ser presidente y asumir esa enorme responsabilidad, quizá. Es lo que se comenta mucho allá en tu país, ¿no?
Sí, se comenta porque una de las primeras señales que nos da de que no tiene un círculo de personas que pueda tener o que pueda asumir cargos importantes en los ministerios, en su gabinete, como titulares de los sectores, es que ha designado personas que han tenido graves cuestionamientos, ¿no? Entonces eso nos da una idea de que no tiene, o sea, está rodeado de personas capacitadas para asumir cargos. Eso también recae en él, recae en sus declaraciones, claro que sí, porque un rasgo que se le cuestiona mucho al presidente es que cada vez que va a una asamblea o se reúne con personas de determinado sector, a veces da declaraciones que pareciera que no las ha estudiado con su grupo de asesores o que las dice porque en ese momento se le pueden ocurrir, como creación de universidades, como construcción de aeropuertos, ¿no? En lugares que uno pensaría que no son adecuados para esas construcciones u otras declaraciones, ¿no? Que no parecen ser muy razonadas al momento en que las dice. Y además de estas designaciones, bueno, vemos que tiene estos errores constantes en las declaraciones que da y no hay una línea clara de gobierno que nos diga hacia dónde, cuál es el objetivo principal del presidente para su gestión, ¿no? O sea, cuál es la medida a corto o a mediano plazo que quisiera alcanzar con su gobierno.
Pues nada bueno quizá deba venir para el presidente peruano Pedro Castillo, quien hoy recibe al fiscal, bueno, le extienden esa cortesía, ¿no? En vez de que él acude a la fiscalía por ser presidente en funciones, el fiscal acude a su oficina para que declare sobre estos actos de corrupción. Y dicen del auditorio, si en la lista de Forbes incluyera también a políticos mexicanos, dice, muchos estarían en la lista de los billionaires, más de 1,000 millones de dólares. Bueno, pues, por ejemplo, Luis Echeverría, se habla de que se llevó tanta lana, dígame usted un hijo.
Bueno, comadre, habla Rosa. Oiga, ya me toca la...
Gracias, Alicia Rojas, periodista del diario El Comercio del Perú, por tu tiempo. En los últimos 30 años, decíamos, Perú contabiliza 6 presidentes acusados de corrupción y se agrega uno a la lista. Ya son 7. Imagínese usted, Pedro Castillo, actual presidente en funciones, apenas con 11 meses en el poder, hoy recibirá en su despacho presidencial al fiscal acusado también de actos de corrupción y, pues, decías también otras carpetas abiertas contra cercanos colaboradores y familiares del presidente peruano Pedro Castillo. Y, ¿saben? Este inicio de investigación, decía Alicia Rojas del diario El Comercio del Perú, con quien estamos hablando, dice, pues, creo que son 20 mil dólares. Y entonces llegaban comentarios del auditorio. Imagínate, allá... Pueden hasta proceder contra un presidente en funciones por 20 mil dólares. Dice, imagínate, en México, si en la lista que publica Forbes cada año incluyeran a la clase política mexicana, muchos estarían en el listado de los billonarios. Eso es lo que dicen del auditor. Por supuesto que sí, billonarios son 1,000 millones. ¿Cuántos expresidentes con 1,000 millones de dólares? Pues yo que son muchos, no tenemos aquí los datos. Y es el típico, oye, ¿te consta? Pues sí, sí me consta, por cómo viven ellos, sus nietos, bisnietos, hijos. ¿Lo puedes comprobar? No, pues porque no son burros, ¿no? Son inteligentes, ¿no? Bueno, y después siempre traemos a colación, Luis Echeverría, 11 hijos, dígame, un hijo, nieto, bisnieto de Luis Echeverría que haya tenido que trabajar. Y después llegaban del auditorio, dice, 3 o 4 hijos del expresidente Echeverría han vivido toda su vida en Europa, París, Madrid y otras ciudades carísimas. Bueno, en fin, pues es parte de la historia de este país. Alicia Rojas, pues ningún buen augurio para el futuro de Pedro Castillo allá en Perú. Adelante, Alicia, vamos a cerrar con tu comentario.
Sí, Mario, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y sí, vamos a estar atentos a lo que vaya a responder el presidente. Ojalá podamos tener más información sobre estas respuestas que estamos esperando. El presidente no da entrevistas hace 115 días a los medios de acá. Estamos atentos a estas declaraciones que él tiene que seguir, aclarar estas acusaciones gravísimas que tiene de presunta organización criminal, de colusión, y ver si es que tiene los argumentos para, en todo caso, responder a ellas y cuáles son los otros indicios que nos puede dar sobre este caso, ¿no?
Gracias, Alicia. Imagínese, inician una investigación por actos de corrupción contra un presidente en funciones en una nación sudamericana, léase Perú. Ya con Pedro Castillo son 7, 6 presidentes también acusados por actos de corrupción. $20,000 en México, dicen del auditorio, se llevan 20,000 millones de dólares. No de dólares, son 20,000 millones de pesos. Eso sí, son 1,000 millones de dólares. ¿Cuántos no rebasan incluso esta cantidad? Y aquí no pasa nada. En fin, Alicia Rojas, del diario El Comercio del Perú, siempre es un gusto saludarte y gracias por tu tiempo, ¿eh?
Gracias también a ustedes.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.